está sonando. Quisiera que pensaran por un momento, tal vez alguno de ustedes no ha pasado por esa experiencia, pero aquellos que han pasado por esa experiencia, ¿se acuerdan ustedes cuando se enamoraron por primera vez? Y tenían que hacer un montón de cosas durante el día, pero esperaban ese momento cuando iban a ver a esa persona que les hacía tener mariposas en el estómago, que les hacía tener ilusión. Realmente no importa lo que hiciéramos durante el día, ese momento que íbamos a ver a esa persona era el mejor momento de nuestro día. De hecho, nos pasábamos parte del día pensando en que iba a llegar ese momento. Y si usted no ha pasado por esa experiencia, lo siento mucho, se la ha perdido. Realmente no hay una cosa más linda que sentir la emoción del primer amor. La emoción de poder pensar en alguien más allá de nosotros mismos y pensar en las posibilidades que puede tener esa relación con esa persona. Y estoy aquí para decirles a ustedes que cuando nos convertimos a Cristo, entendemos que hay buenos momentos en nuestros días y malos momentos. Pero el mejor momento de nuestro día debe ser cuando apartamos tiempo para estar con el Señor. Tal vez para algunos esto suene raro. Tal vez si hoy estuviera hablando con un grupo de cristianos que son nuevos convertidos, probablemente estarían frunciendo el ceño, haciendo así como, ¿qué es eso? ¿Debo yo hacer eso? ¿Estoy supuesto a hacerlo? Pero quiero decirle que para el cristiano que está familiarizado con la palabra de Dios, para el cristiano que entiende realmente la dinámica de lo que es la vida cristiana, este es el momento en donde nosotros nos enchufamos a la energía que nosotros necesitamos para seguir adelante. Siento mucho decirles también que esa energía usted no la va a recibir solamente del culto. Es una vez a la semana, y como antes lo he dicho anteriormente, ¿quién de nosotros vive comiendo una vez a la semana? Tenemos que alimentarnos diariamente para poder vivir la vida cristiana. Y tal vez las iglesias hemos cometido el error de no enseñarle eso a nuestros nuevos convertidos. Cristianismo 101 significa enseñarle a la persona lo más importante una vez que se convierte. Lo más importante es la relación de esa persona con Dios. Y nosotros podemos enseñarle mucho acerca de la Biblia, acerca de memorizar la Biblia, acerca de cómo trazar el Antiguo y el Nuevo Testamento, acerca de la Iglesia del Nuevo Testamento, acerca de doctrina cristiana. Pero realmente, cuando hacemos eso, nos perdemos también nosotros de enseñar lo más importante y lo más básico. Si usted estuvo aquí la semana pasada, nosotros estudiamos un poco sobre las dos hermanas, María y Marta, ¿se acuerdan? Marta estaba afanada tratando de servir al Señor y probablemente a los 12 apóstoles que estaban ahí con él. Estaba muy afanada y estaba ansiosa y estaba turbada porque su hermana no le estaba ayudando y toda la carga estaba recayendo sobre sus hombros. Y dijimos anteriormente, estaba haciendo bien. Esta historia no es un contraste entre una persona que hace el bien y otra persona que hace el mal. Esta historia es un contraste entre una persona que escoge hacer el bien y otra que escoge hacer lo mejor. Al final se enoja Marta y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana no me esté ayudando? La hermana de ella estaba sentada a los pies del maestro. La forma en que lo pone Lucas realmente expresa que Jesús estaba enseñando y Marta estaba absorta completamente en lo que Jesús estaba enseñando. Y Jesús dice, mira, de las dos ustedes, María escogió la buena parte y no se le será quitada. Y ese no le será quitada, no solamente estaba diciendo Jesús, no le voy a decir que vaya a ayudarte, sino le está diciendo que lo que ella está aprendiendo ahí, que lo que ella está recibiendo ahí, no hay nadie quien se lo quite. Piensen por un momento, el tiempo que usted pasa con Dios y aprende de Dios es algo que va a cultivar su vida para siempre. Un día puede llegar un gobierno que impida que los cristianos hagamos un uso libre de la escritura. ¿Usted cree que no? Siga pensando. A lo mejor nosotros estamos pensando muy anticipadamente y estamos siendo exagerados, pero lo cierto del caso es que hay esa posibilidad. Escuchen bien, como manera de paréntesis, la peor noticia que nosotros hemos recibido recientemente es que hayan legalizado los matrimonios homosexuales. ¿Saben por qué? Porque van a ir detrás de las iglesias. Legalizar los matrimonios homosexuales significa que se puede convertir en ilegal que una iglesia rehúse casar a una pareja homosexual. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Cuando la iglesia comete algo ilegal, bueno, le revocan sus privilegios. ¿Y sabe Dios qué es lo que va a pasar después? Vaya pensando en la cadena de eventos que pueden desencadenarse al punto en que nosotros no vamos a poder andar con una Biblia en la mano, tal vez. Porque a lo mejor va a ser ilegal. O practicar su fe libremente, porque a lo mejor va a ser ilegal. ¿Y qué es lo que nos va a sustentar a nosotros cuando no tenemos el libro físico? El tiempo que nosotros hemos pasado con Dios, la manera en que nosotros hemos internalizado la palabra de Dios. A mí no hay nadie quien me pueda quitar lo que yo sé acerca de Dios. Me pueden quitar el libro, me pueden prohibir que hable, me pueden echar a la cárcel, pero borrar lo que hay en mi mente y en mi corazón, nadie, jamás. Por eso no me va a ser quitado. La inversión que yo hago en mi tiempo con Dios, escuchando a Dios y hablándole a Él, es el tiempo mejor invertido en mi vida cristiana. Es el mejor invertido. Por eso es que hablé sobre el mejor momento de nuestro día, cuando estamos en comunión con Dios. Hay dos cosas simples que podemos hacer. Por eso digo que es cristianismo básico. Como toda relación, cuando usted tiene una relación con alguien es de dos vías. Nosotros comunicamos y nosotros recibimos, oímos. De eso consta toda relación. Debe haber nuestra relación con Dios consiste en esas dos cosas. Nosotros le hablamos a Él a través de oración y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. ¿No es eso básico?
Amén.
Ok, yo les voy a hacer hoy ir a un paso más adelante que esto. Quiero hablarles a ustedes sobre la meditación de la palabra de Dios, y estoy contendiendo esta mañana, por no usar otra palabra, estoy enfatizando esta mañana, estoy tratando de probarles esta mañana que la forma en que nosotros crecemos espiritualmente no es leyendo la palabra de Dios, sino meditándola. Voy a volver otra vez. La forma en que nosotros crecemos espiritualmente no es leyendo la palabra de Dios, sino meditándola. Me encanta el saludo de la hermana Pucha cuando entró por aquí, citando Números capítulo 6. ¡Qué bonito! Qué bonito, internalizó esa parte de la escritura, la tiene en su mente, en su corazón, la expresa libremente. Esa es la manera en que está supuesto hacer, pero ese es el resultado de la meditación. Hay mucha confusión respecto a esta palabra meditación. La palabra se usa con diferentes connotaciones en nuestra sociedad. Y hoy simplemente lo que estoy diciendo no es que esas no sean meditaciones, pero estoy diciendo que hoy nosotros estamos hablando de la meditación bíblica. Cuando usted ve la palabra meditar en la Biblia, es esto lo que estamos hablando. Meditar no es divagar en nuestra mente. No es sentarse a ver qué pensamiento nos llega, a ver si nosotros podemos imaginarnos cosas, a ver si podemos visualizar algo. Eso no es meditar. Por lo menos no es meditación bíblica. Meditación bíblica no es meditación trascendental, en donde una persona tiene como meta vaciar su mente para alcanzar un nivel de conciencia superior a través de mantras o rezos, o repeticiones de palabras o fórmulas mágicas para lograr un nivel superior. Meditación no es sentarse a ponderar acerca de las preguntas más profundas de la vida. Meditación no es sentarse a decir, bueno, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy acá? Eso no es meditar. Por lo menos no es meditación bíblica. Meditar no es acercarse a Dios a través de concentración de la mente. Me voy a concentrar en Dios, pero en Dios de una manera subjetiva, no de una manera objetiva. Dios como una fuerza, Dios como algo que realmente tengo conexión mental con Él, pero hasta ahí. Hay personas que no saben ni siquiera definir qué es eso. ¿Qué es entonces meditación de la que nos habla la Biblia? Y ahí es donde vamos a usar nuestro texto, Josué capítulo 1. Vamos a leer por un momento versos del 3 al 9. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Wow. Un pasaje más lindo de la escritura. Moisés había muerto, según nos muestra el texto acá. Y ahora Dios comisiona a Josué para que sea su sucesor. La misión de Josué, según Dios, es ayudar al pueblo a entrar a la tierra prometida. Dios dice que ya la tierra era de ellos, era asunto de entrar a poseerla. Pero el pueblo necesitaba un líder que los convenciera a ellos que las promesas de Dios se cumplen. Y este líder que Dios escogió era Josué. Iba a Josué a hacerlos entrar a ellos a una tierra muy difícil, una tierra llena de adversarios y de idolatría. Y este es donde existe el contraste grande. Dios les dice, ya yo te di esta tierra, pero esa tierra estaba llena de enemigos. Estaba llena de maldad, estaba llena de idolatría. En la mente humana, dice uno, no se la ha entregado. ¿No es así? Y nos pasa a nosotros con las promesas de Dios muchas veces. Dios nos promete algo y lo que nos muestra delante de nuestros ojos la vida son cosas que contradicen las promesas de Dios. ¿Cómo es eso? Que Dios me prometió esto y ahora yo estoy pasando por esta prueba. Y Dios le dice a Josué 3 veces que se esfuerce y sea valiente. Eso era el ingrediente que necesitaba. Escuchen, lo que es interesante en todo esto, a mí me llama mucho la atención. La tierra estaba ocupada por diferentes reinos: el Eteo, el Cananeo y todos los Eos. Habían varias tribus ahí paganas ocupando la tierra prometida. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Escuchen bien ustedes esto porque esto es bien importante. Aquí hay un principio revolucionario y yo me emociono cuando encuentro estos principios. Escuchen bien ustedes esto. No le dice Josué: ve y llama a los hombres de Israel para que formen un ejército. Josué: ve y dales entrenamiento para la guerra. Josué: hazte de armas para poder defenderte y entrar y ganarle la batalla a esos pueblos. Josué: crea una estrategia para entrar, una estrategia militar para poder tener chance de poder vencer al enemigo. No. Dios le dice que todo lo que necesitaba Josué para lograr la victoria era cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios que Moisés había revelado. Verso 7. Miren ustedes qué lindo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda, y yo tengo subrayado eso, toda, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con guerra? ¿Qué tiene que ver esto con desalojar a los que estaban ahí habitando esa tierra? Dios le estaba enseñando a Josué un principio fundamental para nosotros también. La batalla es del Señor. Nosotros no conquistamos ni con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Escuchen bien ustedes esto. Este mundo es regido por lo espiritual. Esto es algo que solamente Dios ha revelado a sus hijos, a nosotros. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor físicamente está gobernado en el mundo espiritual. Dios en el mundo espiritual ya había conquistado la victoria por el pueblo de Israel y lo único que Israel necesitaba era hacer todo lo que la ley mandaba. En otras palabras, ser obediente a Dios. A mí me parece un principio revolucionario porque nosotros a veces nos enfocamos en lo que vemos y oímos y nos enredamos y a veces nos perdemos y nos llenamos de ansiedad y nos preocupamos y creemos muchas veces que los problemas no se pueden resolver. Si solamente entendiéramos y internalizáramos en nuestro corazón el principio de que no importa cómo luzca en lo físico, eso físico es regido en el plano espiritual. Ahí es donde se dicta qué es lo que va a ocurrir. Ahí es donde ocurren las batallas, ahí es donde se ganan las batallas. No en el campo físico, sino en el campo espiritual. Muchas veces cuando las personas hablan de espiritualidad piensan que está hablando de una persona que está apartada de la realidad que nosotros estamos viviendo. Cuando la Biblia nos dice, no, al revés. Cuando una persona habla de lo espiritual, está hablando de algo muy pertinente a las cosas que nosotros enfrentamos a diario. Porque todo se decide y se define en el plano espiritual. Ahí se ganan las batallas. Entonces le dice Dios 3 veces, esfuérzate y sé valiente, verso 6, para repartir la heredad del pueblo. Problema serio, ¿verdad? Cuando tenía que hacer repartición. Tantito, cuando se viene a hacer repartición, casi nadie nunca está de acuerdo con lo que le toca. Esfuérzate y sé valiente por eso. Esfuérzate y sé valiente, verso 7, para hacer cumplir los mandamientos de Dios. No solamente tú los debes hacer, los debes cumplir, sino debes decirle al pueblo que los cumplan. Esfuérzate y sé valiente, verso 9, para no temer ni desanimarte. Porque ¿saben qué? Cuando uno está lidiando con seres humanos, ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos no somos como Dios. ¿Y qué pasa? Aún los más buenos de entre nosotros fallan. Aún con todo y lo espiritual que nosotros podamos ser, todavía tenemos carne. Y en nuestra relación, los unos con los otros, vamos a tender a decepcionarnos y vamos a tender a no agradarnos en muchas cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el sentimiento que nos viene cuando nosotros pensábamos que algo iba a ser de determinada manera y después no es de esta manera? O cuando alguien viene y nos dice algo que no queremos oír, o cuando hay un tropiezo. La tendencia es a desanimarse, a desmayar. Entonces le dice Dios a Josué: van a haber momentos de crisis, Josué. No te creas que esto va a ser suave. Esto va a ser difícil. La tierra es tuya ya. Pero tienes que batallar por ella todavía. Dios nos dice lo mismo: el cielo es nuestro, pero tenemos que tener unas luchas aquí en la tierra. Y para no darnos por vencido y decaernos y tumbarnos y apartarnos de Dios, necesitamos entender que el cristianismo no es un lecho de rosas. Dios no nos ha llamado a vivir sin problemas. La relación con Dios no trata de que Dios nos libere a nosotros de todo lo que nos desagrada. Al revés, la vida cristiana es una vida difícil, porque la vida cristiana enfrenta los problemas comunes que todos los seres humanos tenemos, más añada de los que le dan sus propios hermanos en Cristo. Se requiere tesón, se requiere valentía, se requiere perseverancia, se requiere tener una fe como la que Dios estaba llamando a Josué tener. Ahora, quiero que nos enfoquemos en el verso 8, porque creo que aquí hay algo bien interesante con relación al tema nuestro, por si acaso alguien estaba diciendo: bueno, ¿qué tiene que ver esto con la meditación? Ahora vamos. Verso 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, quiero que ustedes vean que aquí hay una conexión. Quiero que ustedes vean que aquí hay un flujo de pensamiento. Todo esto está ligado. Yo quiero ir de atrás para adelante en el verso 8 para que ustedes vean lo que estoy tratando de decir. Dice Dios aquí que la prosperidad y el bienestar es el resultado de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Se lo dijo a Josué y es lo mismo para nosotros. La prosperidad y el bienestar son el resultado de obedecer a todo lo que Dios dice. La segunda cosa que quiero que ustedes vean es que la obediencia es el resultado de la meditación en la palabra de Dios. Vamos a ver ahora cómo se liga todo. Cuando yo medito a la palabra de Dios, estoy en mayor posición de obedecer la palabra de Dios, y cuando obedezco a la palabra de Dios, estoy en mejor posición para recibir las bendiciones de Dios. Eso es lo que dice Josué. Pero quiero que ustedes vean que dice Dios aquí que la obediencia es el resultado de meditar en la palabra de Dios, no de leer la palabra de Dios. ¿Lo ven, hermanos? ¿Están viendo el texto? Obedezcan meditando la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Señor ahí. La palabra meditar aparece un montón de veces, y más en el libro de los Salmos. Yo no sé cuántas, yo ni las conté, pero el Salmo 119 está lleno de palabras, de la palabra meditar. La palabra griega haga. Haga. Suena raro, ¿no? Haga. Pero eso, así son los hebreos. Roberto sabe. Haga. ¿Suena familiar, Roberto?
Sí, yo sé mucho. Ja, ja.
Y está bien expresado, mira. Haga. Significa murmullo. Significa cuando uno habla en voz baja, palabras, cuando usted está hablando al oído de alguien, eso es meditar, dice la palabra de Dios. Es una palabra que tiene su origen en la crianza de animales. ¿Ustedes saben lo que son los animales, los rumiantes? La vaca es uno de ellos. Camello. Los rumiantes. ¿Por qué les llaman así? Porque ellos tienen una práctica que nosotros no tenemos. Tienen dos depósitos en el estómago. ¿Ok? Se comen la hierba. La depositan en ese lugar en donde hay ciertas sustancias que se mezclan con lo que comieron. Y después la pasan para afuera de nuevo, la vuelven a mascar, la llenan de saliva y se lo tragan completamente. Cuando llega al segundo depósito del estómago de ese animal, ya va preparado la hierba esa digerida para que pase al resto del cuerpo, dándole los nutrientes que el animal necesita. Ese proceso los hebreos le llamaban haga. Haga es mascar, 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 volver a sacar lo que tenemos y volverlo otra vez a mascar. Y eso es lo que Dios dice que debemos hacer con la palabra de Dios. En vez de agarrar nosotros y leer capítulos enteros de la Biblia, y hay unos que me dicen, yo me leí un libro entero en una sola sentada, eso a mí no me impresiona. Cualquier incrédulo lo puede hacer. Esa no es la práctica que Dios nos enseña en la Biblia. No, leer es bueno. Yo no estoy diciendo que no lean la Biblia, pero estoy diciendo que si usted quiere sacar los nutrientes de la palabra de Dios para su vida, tiene que mascar y mascar y mascar. Ese es el origen de la palabra haga. Entonces, cuando Dios nos está diciendo a nosotros que meditemos en la palabra de Dios, realmente lo que nos está diciendo es que agarremos la palabra de Dios igual que esos animales rumiantes y la masquemos y la masquemos y la internalicemos y que después la volvamos a sacar para seguirla masticando. Esto es lo que pasa, fíjense ustedes. Para meditar no se requiere solamente tener un tiempo específico. Usted puede comenzar en un tiempo con Dios, meditando en la palabra de Dios, pero después puede estar pelando papas, cocinando y seguir masticando lo que ya usted meditó anteriormente. Es, usted lo medita y después vuelve usted a eso de nuevo. Y vuelve de nuevo a pensar en eso, y vuelve a pensar y a reflexionar y tratar de sacar el máximo provecho a esa porción pequeña de las Escrituras. Interesante. Note en el texto que no por casualidad Josué, Dios aquí liga en el verso 8, en el libro de Josué, capítulo 1, liga la meditación con no apartar de su boca el libro de la ley. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la persona que medita. Lo dice murmurando. varios pasajes de los salmos lo pueden hacer ustedes. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Y cuando dice eso, lo que está diciendo es: paso murmurando la palabra tuya todo el día. ¿Y por qué no solamente a nivel mental? ¿Por qué también tengo que hablarla? Porque así es que nosotros internalizamos las cosas. Ese es el secreto de cómo usted puede internalizar esto. Le voy a hacer esta pregunta: ¿cómo ustedes aprendieron las canciones que se saben? ¿Se sentaron alguna vez a leer la letra de la canción y dijeron: me la voy a memorizar, esto dice así, así, así? ¿O lo hacemos hablando? Cuando usted se sabe una canción, quiere decir que usted la ha cantado. Y la ha cantado varias veces. Y cantar, aunque usted no lo crea, es la mejor manera de memorizar algo. Y le está diciendo Dios a Josué aquí: mira, la forma de meditar, Josué, es que no se aparte de tu boca, no solamente de tu mente, sino de tu boca, la palabra de Dios. ¿Saben nosotros cómo aprendimos un versículo bíblico? Repitiéndolo aquí. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo?
Amén.
Exactamente. A él sea toda la gloria. Eso es lo que dice el texto. Y nosotros lo aprendimos repitiéndolo aquí. Ahora, yo sé que estoy pidiendo demasiado cuando digo que lo hagamos todos, pero al principio, cuando comenzamos la serie, dije que voy a hablar a unos cuantos valientes nada más que quieran hacerlo. No a todos, a unos cuantos. Yo soy realista. Porque esto requiere disciplina. Esto requiere esfuerzo. Esto no es cuestión de sentarse uno a decir legalistamente: yo voy a pasar 10 minutos dedicados al Señor aquí, voy a leer la Biblia, voy a orar, y después me voy para hacer lo que tengo que hacer. Es una disciplina. Escuchen bien. Las acciones nuestras se convierten en hábitos. Los hábitos se forman nuestro carácter. Y nuestro carácter forma nuestro destino. Es así de sencillo. Entonces, para poder nosotros vivir la vida cristiana, tenemos que cambiar ciertos hábitos. Eso es algo lógico. Yo no puedo pretender vivir la vida cristiana y seguirla como estaba antes de convertirme. No puedo. Es una contradicción. Tengo que aprender nuevos hábitos, tengo que cultivar esos nuevos hábitos, y en los principales, los que debo cultivar primero que cualquier otro, es cómo yo paso este tiempo con Dios. Y en este caso que estamos hablando hoy es cómo Dios me habla a mí. Cómo Dios me habla a mí. Y me habla a través de la meditación. Escuchen, meditar, para resumir. Meditar es pensar largamente. Meditar es murmurar. Meditar es mascar un pensamiento una y otra vez. Meditar es algo que nosotros podemos hacer todo el día. Por eso decía, David dice: ¿cuánto amo yo tu ley? Dice: todo el día es mi meditación. Salmo, capítulo 1, verso 1 y 2. Búsquenlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cuál es el hombre bienaventurado? Dice el salmista: el hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Y me encanta la sinceridad con la que el hermano Oscar habló la otra vez sobre el tener que cambiar ciertos hábitos. Él no está solo, todos nosotros tenemos que hacerlo. Cambiar ciertos hábitos para acomodar esta disciplina de la vida espiritual, que es pasar tiempo con Dios, que es cultivar la relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo tengo, Roberto?
Tres
minutos, no me avisaste, te estaba dormido.
No, tres para empezar los cinco.
Ah, tres para empezar. Ay, rápidamente quiero ilustrar el proceso de meditar. Número uno, lea, pero lea reverentemente. Cuando abre el libro, es importante que nosotros entendamos que ese es Dios hablándonos. Por eso les decía anteriormente, cuando ustedes oyen una predicación, pues existe la posibilidad que el envase humano que está comunicando la palabra de Dios no lo esté haciendo correctamente. Pero cuando usted lee directamente la palabra de Dios, es Dios hablándole. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es leer reverentemente. Salmo 19, verso 14, dice, y esto es algo bien, bien lindo, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora, si ustedes ven ese versículo, van a darse cuenta que de nuevo existe la relación entre la meditación y hablar. ¿Lo están viendo? 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y yo creo que esto es realmente, cuando vamos a hablar la palabra de Dios para meditarla, esto es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, el que esto sea agradable a Dios. Es por eso que es necesario, mis hermanos, que tomemos con mucha seriedad esto, porque esto no es un juego tampoco. No podemos tomarlo como una prueba de laboratorio que lo hacemos a ver si funciona, si no funciona. No, tenemos que decir, ok, es verdad, yo necesito dedicar este tiempo para cultivar mi relación con el Señor, y es verdad que tengo que apartarlo, ya sea de noche, de día, en el momento en que podamos y el tiempo en que nosotros creamos que realistamente podemos comenzar. Eso es lo que debemos hacer, 10 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Yo no sé lo que usted en su corazón decida comprometer para su propio bienestar espiritual. Lea la palabra de Dios reverentemente y lea la palabra de Dios concentradamente. Así comienza el proceso de meditar. Concentración. Hay que apagar los televisores, hay que apagar los radios, hay que decirle a la esposa, al esposo, a los hijos, time out. Este es tiempo mío con Dios. Y no es compartido. Esto no es tiempo de pareja con Dios, no. Esta es mi relación personal con Él. Porque ¿saben lo que pasa? Si hacen tiempo de pareja o tiempo de familia, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a conversar y puede desviarse por completo todo lo que ustedes están haciendo. Cuando están solos, no hay nadie que interrumpa el flujo de pensamiento, no hay nadie que los desconcentre, no hay nadie que los distraiga del objetivo que tienen. Lea repetidamente. Esto es lo próximo que ustedes van a ver. Repetidamente. Y vuelvo y repito. Les sugiero que lo haga en voz alta. Cuando está leyendo, que agarre, no sé, un párrafo, dos versículos, un solo versículo, una sola palabra puede ser el tema de meditar. Lo importante es que lo lea en voz alta. Lo importante es que se familiarice con lo que está diciendo el pasaje de la Escritura. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cómo se guarda en el corazón? ¿Cómo se internaliza la palabra de Dios? Leyéndolo en voz alta, repitiéndolo en voz alta, pensándolo en voz alta. Lea creativamente. Una forma para aquellos que tienen una mente muy creativa, imaginaria, con capacidad a la imaginación, tal vez sea bueno el uno ponerse en el lugar, en los zapatos de los personajes bíblicos. ¿Qué pasaría si yo fuera esta persona? En el caso de ustedes, ¿cómo me sentiría yo si yo fuera Marta y tuve esa conversación con Jesús? ¿Cómo me sentiría yo si yo fuera María y estaba escuchando a Jesús y oigo la conversación que tiene con mi hermana? ¿Qué pasaría? ¿Qué sentimientos tendría? ¿Qué es lo que estaría pensando? ¿Qué es lo que decidiría hacer o qué es lo que no decidiría hacer? ¿Haría igual que el personaje bíblico? ¿Haría diferente que el personaje bíblico? Esto nos ayuda a nosotros a ir comenzando a hacer aplicaciones a lo que estamos leyendo, porque ese es el objetivo de la meditación. Reflexione buscando entendimiento. Salmo 119, versículo 27. Escuchen lo que dice aquí. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Esta es otra oración. ¿De dónde viene el entendimiento? De Dios. Dios, hazme entender para poder meditar correctamente. La meditación es el resultado del entendimiento. Yo no puedo meditar en algo que no entiendo. Por eso es que no les aconsejo que mediten en Apocalipsis. Porque si no lo entienden, ¿para qué meditar? Algo que no entendemos. Reflexione pacientemente. Reflexione en oración. Cuando está en ese momento tratando de reflexionar y de meditar en un pasaje de la Escritura, tal vez le ayude a usted la oración que aparece en el Salmo 119, verso 18. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Una oración sencilla: Señor, abre mis ojos. Open my eyes. Abre mis ojos. ¿Cuáles ojos? Si estoy leyendo con mis ojos, no son esos ojos los que está hablando el salmista aquí. Está hablando de comprensión, está hablando de entendimiento, está hablando de discernimiento. Y después aplique. Haga preguntas como ¿qué verdad encuentro yo aquí que aplique a mi vida? ¿Hay algún pecado que debo abandonar? ¿Hay algún pecado del que debo arrepentirme? ¿Hay algún pecado que debo confesar? ¿Hay una actitud que debo cambiar o una acción que debo realizar? ¿Hay algún mandamiento que guardar? ¿Hay algún ejemplo que seguir? ¿Hay alguna virtud que debo practicar o una práctica piadosa que debo incorporar a mi vida? ¿Hay un hábito que debo abandonar o un hábito que debo cultivar? ¿Hay algo que debo o no debo rechazar? ¿Hay algo por lo que debo alabar a Dios? ¿Hay algo que puedo aprender acerca de Dios? Todas estas preguntas son preguntas de aplicación. Y uno las puede hacer. No todas, pero algunas de ellas en determinado texto de la Escritura. ¿Hay alguna promesa de la cual me pueda regocijar? Y lo cierto del caso es que, para no hacerles tan complicado esto, quiero decirles que usted lo que necesita son simplemente sus intenciones, su compromiso con Dios para hacer esto. Necesita apartar el tiempo, necesita quietud, tratar de desacelerarnos. No se ponga a meditar con la olla en el fuego, por favor. Necesita quietud, tranquilidad. Si tiene hijos, espere que se duerman. Si tiene hijos pequeños, espere que se duerman. O levántese antes que se despierte. Porque esa es otra cosa. Me voy a poner a meditar. Están mis hijos despiertos, mis hijos están pequeños y comienzan a romper toda la casa. Yo oigo los cuadros caerse, yo oigo los utensilios de cocina por todas partes en el piso. ¿Ustedes creen que uno puede meditar así? Tiempo, quietud, necesita solitud. Estar solo. Necesita silencio, apartar todos los ruidos que puedan distraerle y una actitud sumisa y humilde ante Dios. Yo les sugiero que algunos de ustedes que quieran hacer esto puedan revisar los versículos que acabamos de exponer y no perderse de la importancia de los principios que hemos aprendido. Porque son extraídos de la palabra de Dios y son para su propio bienestar, para el mío, para el de ustedes. Quiero que se aprendan un versículo bíblico
Este es el versículo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. A ver.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día.
Algunas versiones dicen, y todo el día es mi meditación. Este es el que sí.
Amén.